Abre tu Biblia, por favor, en 2 Corintios 9. Ya que estás en 2 Corintios 9, guarda el lugar y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 12. Isaías está después de la mitad de tu Biblia, poco después de los Salmos. Isaías 12. Ahora, el profeta Isaías estuvo de profeta activo unos 54 años durante cuatro reyes, desde Usías hasta Manasés. Y probablemente fue ejecutado por el rey Manasés en Jerusalén porque decía las cosas. El rey Manasés fue horriblemente malo, a modo de sacrificar vivos a sus niños en el fuego, en los brazos de Moloc, una estatua de hierro. Entonces, totalmente depravado y perdido ese rey. El hijo de Manasés fue Josías, y llegó a ser rey, y cuando él era adolescente empezó a buscar a Dios. Y junto con eso Dios llama al profeta Jeremías. Entonces eran contemporáneos. Pero eso te ayuda a ver, si has estado siguiendo en nuestro estudio en Jeremías los miércoles, más o menos cómo iba eso. Entonces Isaías comenzó, Dios lo llamó con una revelación devastadora de su poder y majestad y santidad en Isaías 6. Y el mensaje de Isaías durante su libro, que es muy largo en el Antiguo Testamento, el tema central es eso, es la majestad y gloria y santidad de Dios, y que su pueblo es muy chafa. Su pueblo, este pueblo con sus labios me honra y su corazón está lejos de mí. Entonces eso siempre era como recurrente en todo, y que juicio viene. Tuvo dos hijos durante ese tiempo y Dios les dijo, no le pongas Isaías o Juan o Jorge al niño, sino ponle, viene la destrucción muy pronto. Entonces, ¿son tus hijos? Sí, ¿cómo se llama? El despojador se apura y la destrucción viene pronto. Órale, qué nombres. Pero entonces era simbólico, durante su vida iban creciendo y eso es lo que venía. Entonces, durante ese tiempo, milagros se hicieron, el rey Ezequías volvió el corazón del pueblo hacia Dios durante un tiempo y todo eso, pero finalmente, pues sigue Jeremías y sigue esto llegando a aterrizar en destrucción total. Pero parte y gran parte del libro de Isaías es la promesa de restauración. Que Dios revela quién es en su ira, pero revela quién es en su misericordia y su perdón, restaurando a su pueblo después de la destrucción y el exilio. Entonces, mucho de Isaías habla de eso, y mucho es mesiánico, hablando de un futuro en donde Dios quitará nuestra iniquidad. Pero aquí en capítulo 12... habla del gozo, y eso es algo muy importante para nosotros. Nuestra fuente de gozo, ¿cuál es? Y necesitamos poder manejar esto un poco hoy. Entonces, versículo 1 dice, en aquel día dirás, o sea, otra vez cuando Dios está restaurando, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Entonces, es regocijo, es regocíjate y canta y todo eso. O sea, esto pasó, te enojaste y ahora me has restaurado. Pero Él es, dice, Él es mi salvación y Él es mi cántico. Pero versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, a diferencia de un pozo, una fuente es que el agua es manantial, o sea, el agua va manando, va naciendo sola. Y en aquel entonces, y en esos lugares tenían, o sea, al cavar un pozo no había bomba, entonces hacían un hoyo grande y ancho y bajabas así en el pozo para sacar con un cántaro agua, cuantas veces tuvieras que hacerlo para llevar agua a tu casa. Nada de entubar, nada de bombas, nada de agua potable y todo eso. Entonces, para ellos hablar de eso, o sea, que sacaréis aguas de las fuentes de salvación, o sea, y con gozo. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué es gozo? Y la búsqueda de gozo es lo que predomina y domina en el ser humano. Y lo llamamos búsqueda de felicidad, de éxito, pero es eso, es el contentamiento y el poder sentir estoy bien. Y paz acompaña ese gozo, no es lo mismo que alegría. Entonces, pero por eso, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. En aquel día diréis así, y en aquel día cantarás. Entonces está hablando de que en el futuro habrá eso y algo que es inagotable. Entonces, en tiempo de sequía, el nivel del agua subterráneo, ese nivel baja. Entonces el pozo viene siendo menos agua, tienes que bajar más para llegar a donde está el agua, y es más cansado estar trayendo de ahí. Y y suele ser, por ejemplo, en el estado de California, después de años de sequía, un problema con los pozos grandes, profundos, de municipios en la costa, es que empiezan a tener contaminación de sal, porque están cerca a la costa. Entonces el agua, en lo que es el agua subterráneo, acuífero, entonces eso, cuando el nivel del pozo es más profundo que debajo del mar, entonces empieza a filtrar agua salada a esos pozos. Entonces usan eso de riego y ya las cosechas ya están saladas, y tus papas saladitas y fritas también, pero así cultivar papa no sale. Entonces es un problema. Ahora, en Corinto, vamos a 2 Corintios 9, están en esa recolecta porque hay una sequía y ya están sufriendo necesidad en Jerusalén y Judea, y por la persecución se les está negando a ellos. Y es muy duro allá para ellos. Entonces, en tierras áridas, la situación del agua siempre es primordial, es indispensable. Entonces, tienes eso en los Salmos, mucho. O sea, en tierra seca y árida, donde no hay agua, los pobres y menesterosos buscan aguas, no las hay, yo Jehová los oiré. Entonces, es un tema que se repite mucho en la Biblia, y muchos de ellos, entonces, al leerlo, escucharlo, dicen, sí, así es la pura verdad. Entonces, en 2 Corintios 9, están recolectando fondos para ayudarles. En Corinto, en Acaya, la provincia de Acaya, y Corinto era la ciudad principal, no estaban siendo perseguidos los cristianos, su economía no era agraria, entonces no fue afectada mucho por la situación de la sequía, mientras a los judíos sí. Sus siembras eran limitadas, sus cosechas limitadas, es una tierra árida, entonces con la temporal no estaba dando mucho, sube el precio, y cuando de por sí te niegan trabajos, te niegan recursos y todo por la persecución, sufrían mucho los cristianos. Entonces quieren mandarles ayuda, pero como hemos mencionado, aquí los corintios ya están como comprometiendo, su afecto es diferente y están comprometiendo los recursos de otro modo. Y Pablo dice, sí, pero ustedes dijeron que tanto. Okay, entonces Pablo usa aquí ironía y sarcasmo como para picarles un poco la cresta y hacerles recordar. Y necesitan, la verdad, los corintios ser reubicados. Y como retomar conceptos acerca de Dios que o que nunca entendieron bien o que ya los han dejado. Entonces, versículo 1, 2 Corintios 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pero si fuera por demás escribirles, no los escribiría. ¿Te das cuenta? O sea, lo que es mandar una carta en aquel entonces, para empezar, no era un WhatsApp, no era un correo electrónico que nada te cuesta, sino era comprar papiro. Pergamino era para documentos permanentes. Pergamino es piel. Entonces era papiro que cuesta, porque no era, pues tú compras tus medio millar de papel aquí en papelerías, o compras un ciento de papel y ni estás pensando mucho. Pues es papel, tu cuaderno espiral de escribe en el súper y todo, pero tener eso para escribir algo, entonces era de pensar y tenía que ser importante lo que vas a escribir y enviar. Y tú tienes que pagarle pasaje al mensajero. No hay correos, ni por estafeta, ni DHL. O sea, tú le pagas pasajes a alguien para ir a Corinto con la carta y luego con el dinero regresar. Y no iba a ser una persona. Entonces Pablo está enviando a Tito y dos o tres más. Y dice, entonces, es por demás que yo os escriba, pero les estoy escribiendo porque la verdad sí, no es por demás. Ya como que estaban quedando en what. en cuanto a juntar ese dinero. Ahora, Pablo sabe que Dios proveerá de otra manera. El Dios de Pablo es el Dios de Esther, cuando Mardoqueo, su tío, le dice que necesita saber que si tú no haces algo, Dios enviará respiro y salvación de otra parte, pero no te salvarás porque estás en el palacio del rey. ¿Y cómo sabes que si no te ha traído Dios al reino por una hora como esta? Entonces el mismo Dios que Pablo tiene, que él proveerá, él verá por los suyos allá en Judea. Pero aquí hay una oportunidad que los corintios tenían para que algo sobrenatural pudiera tomar lugar en su vida. Entonces, dices, por más que yo os escriba, pero qué bueno que lo escribió, porque a nosotros nos enseña mucho. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, que no es cierto. Lee 1 Corintios y era una gente con pleitos y contiendas y quejas y murmuraciones, y, o sea, no tan buena voluntad, pero otra vez hay una ironía que le está diciendo. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Entonces, está pagando pasaje para ir, pasaje para regresar, y de lo que están juntando, la recolecta, está reduciendo el recurso que es posible enviar a Jerusalén. Son gastos innecesarios, y Pablo sí les está como diciendo, ¿qué hubo con ustedes? Ahora, la economía en Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, era una zona agraria, entonces era muy afectada por la sequía. Entonces ellos, de lo que no tenían, estaban ofrendando. Dios hizo algo sobrenatural con ellos. Y si te acuerdas, en capítulo 8 dice que por su abundante gozo y su profunda pobreza, abundaron para esta gracia, los frutos de gracia en su vida. Ahora, entonces, gracia y gratitud son palabras relacionadas, ¿ok? Entonces, vienen de la misma raíz en cuanto a gracia o gratitud o gratis y así. Entonces, hay una relación con eso, pero ve cómo Pablo habla de su profunda pobreza como si fuera un recurso, como si fuera un positivo y no números rojos en su bitácora. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente, pobreza lo consideramos como la ausencia de algo, no suficiente dinero. Pero Pablo habla de su pobreza como si fuera algo positivo, sustancioso. Riqueza, pobreza, ambos son recursos. Y tú dirías, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo podría ser la pobreza algo que no es ausencia, sino presencia de algo? Y que puede ser un recurso que se multiplica, es decir, se multiplica la pobreza y ya todos están amolados. Entonces, no, eso se llama socialismo de Venezuela, ¿ok? Ya todo está parejo, eso ya es egalitario, ya todo en Venezuela, todos tienen lo mismo. Nada. Okay, entonces eso es una realidad, pero eso es economía humana, es política humana. Pero Dios dice, no, la profunda pobreza es un recurso también, es algo que tienes. Y que realmente tu gozo no es acondicionado a esa situación. Eso es efecto de la gracia, son frutos de la gracia, y la gratitud también es fruto de la gracia. Entonces, si podemos captar eso cuando... Y vamos a ir en contra de muchas cosas que se han tomado como un hecho y que todo el mundo sabe, pero que realmente se ha trastornado la palabra de Dios y se está exigiendo y aplicando al pueblo de Dios hoy como no debe de ser. Entonces, cuando llegamos a esto, dice, ok, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, que llegando, que eso, o sea, que no hagan esperar. Los hermanos allá en Jerusalén tienen hambre, sus chiquillos no comen, entonces, o sea, piensen en eso. Si fuera tu familia, te gustaría que llegara mañana y no en un mes la ayuda. Entonces, hay un problema en Corinto. Están desubicados, está su mirada chueca, no, o sea, necesitan reubicarse y retomar algunas cosas. Entonces, dice, versículo 6 ya es el precepto que les está presentando. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, mucho se habla de eso en cuanto a diezmos y ofrendas, como sembrar. Pues tienes que sembrar, aquí está mi siembra. Entonces, tienes que dar diezmos, que es el 10% de tus ingresos. Y algunos están rápido haciendo el cálculo de barbaridad. Si uno de ni el 1%. Pues sí, mi hermano, ¿qué onda contigo? Pero algo que quiero insertar. No existe mandamiento en el Nuevo Testamento que tienes que diezmar. Es una doctrina falsa. Existe el precepto y el modelo de diezmar desde antes de la ley. Abraham diezmaba y eso no fue un mandamiento. Y él estaba viviendo gracia delante de Dios. Fue llamado el amigo de Dios. No era socio, no era co-inversionista, no, etcétera. O sea, no era. No, simplemente él por gratitud, o sea, viviendo gracia delante de Dios por gratitud, está diezmando. Entonces, pero ofrendas y diezmos son un mandamiento en el Antiguo Testamento y son un privilegio en el Nuevo. ¿Okay? No es un mandamiento. Y tú dices, qué bueno, porque si no, híjole, el rezago que yo... Sí, necesitas reencarnación como 5 veces para ponerte al día. Entonces, pero no es. Entonces, ¿por qué eso se enseña tanto? Hay un modelo y hay un precepto. Así en la Biblia acerca de eso y de ofrendas. ¿Y por qué recogemos y oramos por diezmos y ofrendas? Porque tenemos un precepto en la Biblia y un modelo en la Biblia y lo hacemos. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, existe eso, y no es que una vez, no, existe eso, está vigente y se ha hecho y se hace. Que no solo, o sea, una iglesia que yo conozco manda el cobrador en moto, como si fuera tu batería, que ves que vas pagando en tu o tu licuadora en pagos y manda la moto y ahí está tu tarjeta y te le vas abonando cada 8 días. Mandan a tu casa tu diezmo si no existe, si no apareces en la bitácora. Y tu sobre, tú tienes que poner tu número de folio para que lo tomen en cuenta, y si no, no tienes acceso al pastor ni al liderazgo, no hay servicios para ti, muere tu tía, muere tu madre y no hay funeral porque no estás al día. Ve a hispano-mexicano a ver si te... pero no va a llegar nadie, no hay flores, no hay pésame, no hay nada, o sea, porque no estás al día. Dices, oye, qué exageración. No es exageración, es demasiado común. Y que van a tu casa y ven lo que tienes, cómo es la casa, ¿es propia o es rentada? Pues, okay, la renta aquí es como de 10,000, que será como el X% de sus ingresos. Y tienes negocio y ven tus coches y estás pagando mensualidades y tus hijos dónde estudian y ven tus cosas. Ahora, ¿dónde más se hace eso? Eso se llama cobrar piso en Guerrero, en Morelos. Llegan unos bien vestidos a tu negocio y ya te van a cobrar tanto. Es tu cuota de seguridad. Válgame Dios. Y eso se está haciendo en las iglesias. O sea, que tú ocupas esta silla, es tu piso. Tienes que ponerte bello con la iglesia y con, claro, con Diosito, pero ponerte bello con eso, es tu cuota de seguridad. Y si te va mal, ponte. Ponte bello, ponte a mano con Dios y ahora tendrás la bendición. Pero ve lo que está sucediendo para mucha gente. El concepto es blasfemia, porque están blasfemando a Dios, están calumniando a Dios y diciendo que así trata Él. Entonces siempre te van a hacer, o sea, ve, en el mundo tú puedes ver, o sea, hay TED Talks y seminarios y conferencias sobre muchas cosas, éxito en tu empresa y cómo vender más y cómo hacer tu publicidad y cómo reclutar gente y cómo desarrollar tu empresa. Está chido, está bien, no hay nada malo en eso. Entonces, pero es interesante, gente en el mundo, o sea, checa con tus vecinos, los que simplemente viven y comen y duermen y gritan a sus hijos y todo, igual que tú, pero no son cristianos. ¿Cuántos de ellos toman conferencias de algún tipo sobre finanzas y mayordomía? O sea, ¿mayordomía qué es? Es un término cristiano realmente, ¿ok? Se llama cómo manejas tus finanzas, pero lo ponemos mayordomía y el mayordomo fiel, y ponemos enseñanzas de Jesús ahí, y todo el mundo, no, pues es cristiano. Ok, pero cuidado con eso, porque lo que se presenta siempre es la bendición de Abraham. Yo te bendeciré y tú serás bendición y las naciones serán benditas en ti. Entonces yo te voy a enriquecer y te voy a hacer prosperar para que tú seas bendición y bendigas a mucho. Pero alguien me invitó, por ejemplo, que ponga me gusta en su página en Facebook. Es una pareja con dinero y linda pareja y son cristianos. Se llama, iba a decir Bill Riqueza, se llama Riqueza Masiva, es su página. Ya los balconeé, pues, ni modo. Para que sientan. Pero, o sea, la verdad, o sea, me entristece como no tienes idea saber que ellos están así. Porque, ¿cómo que eso es tu epitafio? Riqueza masiva. Pablo dice a los corintios, y propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino Cristo y este crucificado. Para, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, aplicando psicología empresarial, aplicando modelos empresariales de reclutamiento y de propagación de tu empresa y tu visión, y sembrando es inversión. Fuera de la iglesia se llama invertir. Inversión es esperar algo de regreso. Ofrendar es por gratitud y no esperar nada. Es que no, o sea, realmente tú fuiste primero y yo simple respondo a tu abundancia, a tu generosidad, a tu gracia. No te doy para que me des. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, lo que se está enseñando muchas veces como conferencias y talleres de éxito y mayordomía en las iglesias es una calumnia a Dios. Que Dios espera que tú te pongas bien con Él. Y Él te cobra piso, y si no, no te bendices más, hasta manda sus sicarios por ti, que son pobreza, enfermedad, divorcio, hijos drogadictos, y ya, esto es pues, ponte bello, ponte bien con Dios, y ya, Él levanta el castigo y te envía. Entonces ponen a Abraham, que por gratitud, y sí fue enormemente bendecido, pero ¿qué tal el bisnieto de Abraham? ¿Por qué no ponen a José, vendido como esclavo, preso en Egipto, calumniado, falsamente acusado, abusaron de él, abusaron de su honestidad, abusaron de su nobleza, sus propios hermanos querían matarlo y mejor lo vendieron como esclavo? Entonces, y todo el resumen, su epitafio es, mas Jehová estuvo con José, mas Jehová estuvo con José, mas Jehová estuvo con José. ¿Qué onda con José soñador? Cuando él dice en sus cuarenta y tantos años esperando y no más diciendo, pues Dios estuvo conmigo, ¿dónde? En la cárcel, ¿dónde? Pues con esto, ¿dónde? Cuando me golpearon, ¿dónde? O sea, Dios estuvo conmigo en lo peor. Y no dice, pero yo estaba persiguiendo mi sueño. ¿Te das cuenta? Eso no era su epitafio, no era su descripción, su resumen de lo que él vivió en Egipto fue, y Dios estuvo conmigo, Dios estuvo conmigo, Dios estuvo conmigo. ¿Me fue bien? No, me fue horriblemente mal por muchos años. ¿Y cuál sueño, ni cuál esto, ni y dónde dice que, y Dios me habló en la noche, y me dio una promesa, y Dios, estuve leyendo mi Biblia y encontré eso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es otro texto que toman fuera de contexto. Porque el contexto de Pablo ahí es que, mira, yo no lo digo porque tenga necesidad, que qué bueno que me enviaron ayuda, sino lo digo por ustedes, que yo lo veo como fruto en ustedes, que sean tan dadivosos. Lo he recibido, me cayó re bien, pero yo no espero de ustedes nada eso, pero me gusta haber visto que ustedes así respondan a la gracia de Dios. Dice, en todo he aprendido y estoy enseñado a tener abundancia y escasez. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo considera que abundancia es un recurso y escasez también. Riqueza es un recurso y pobreza también. ¿Dónde escuchas eso el día de hoy en seminarios? En ningún lado. Entonces, están faltando del consejo de Dios. Hay una buena parte que no te están enseñando acerca de cómo prosperar. Ok, entonces, que hasta pobreza es un recurso y puede ser una forma en que Dios está haciendo prosperar tu alma. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ¿pero quién anhela esas bendiciones? Entonces, mira, primero me pongo bien con Dios y Dios se pone bien conmigo. Entonces, te empiezan a invitar. Entonces, tú apóntate, dame 100 pesos. Entonces, tú, si yo consigo 100, que me regalen 100 pesos, ¿cuánto dinero tengo? ¿100%? ¿10,000? 10,000 pesos. Va, está bien. Uf, sale. Entonces, pero ellos ya no tienen esos 100 pesos. No, pues entonces tú pídele a 10 que te den 100 pesos. Eso es riqueza masiva. ¿Cuál es el producto? Gente crédula, gente codiciosa, gente avara que quiere hacer dinero sin hacer nada, que quiere bendición. Quiero prosperidad. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces ya otros 100 le dan a... Entonces, cada quien, pero entonces, oye, entonces dame otros 100. Pero ellos de sus 100 y 100 de esos, pues ya son 100 por 10,000. ¿Cuánto es 10,000 por 100? Ahora sí, ya vamos a 1,000,000. ¡Pum! Ya tienes 1,000,000. Oye, eso está sabroso. Ya se me antojó. Entonces voy a buscar 1,000 y que cada uno de ellos me dé 1,000. Y ellos que busquen a 1,000, que les den 1,000 a ellos. Es 1,000 varos, ¿qué? O sea, no quieres prosperar, hay que sembrar. Entonces ve lo que dice aquí. Ve que eso se hace en la iglesia y no viene de la Biblia. Viene de fuera. Ahora, en sí no es criminal, pero cuando se hace así en la iglesia, sí es criminal. Porque es una calumnia contra Dios. Están representando que Dios está así. Suelta, afloja, mano, afloja. A ver, ponte bello conmigo. O sea, eso es una calumnia. ¿Cuándo Dios hace eso con nosotros? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando fuimos enemigos, fuimos reconciliados. Entonces, ¿y cuánto mochaste por eso? ¿Cuánto fue la cooperacha para que Dios te considerara? Entonces ve que está bien fuera de onda. Entonces, dices, entonces no. ¿Qué? ¿No ser dadivoso? Si así es mi padre, así es el que más me ama, así ha sido conmigo, pues eso es lo que voy a hacer. Así voy a vivir también. Pero no voy a ser pichicato. Aquí se dice pichicato. En Puebla se dice pichicate. Pero da lo mismo. O sea, no seas mezquino, que estás contando así un chicharo para ti, un chicharo para mí. Oye, ese chicharo es más grande, mejor lo partimos. O sea, así, midiendo y partiendo pelos con Dios y tratando como que si le quito la mirada, se va a aprovechar de mi Dios. Entonces, muchas veces, o sea, ya tenemos gente cuidándose de que Dios no se aproveche de tu bondad. A ver. ¿Quién se está aprovechando de bondad aquí? ¿Dios o yo? Si no me aprovecho de la bondad de Dios, voy a estar perdido. Porque Él de gracia nos salva. O sea, ¿de qué otra manera voy a poder acercarme a Dios sino al trono de la gracia? Entonces, o sea, no hay otra forma de relacionarme con Él sino por la gracia. Y si intento hacerlo de otra manera, nomás me va a frustrar mi intento y mi esfuerzo y todo, y Dios no me va a dar mi avión, y Dios no me va a justificar o validar mi mala cabeza y mis calumnias contra Él de que supe que eras hombre duro y por eso escondí lo que me diste. ¿Okay? Entonces veamos esto con cuidado, porque entonces dice el que, versículo 6, eso es el precepto: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces, convierte en eso en que tú tienes que estar diezmando abundantemente. Pues mira, 10% nunca pasa de ser 10%. O sea, tu diezmo, o sea, es 10%. Entonces, sembrar escasamente, pues ¿qué es eso? Sembras el 10%. Ah, no, pero mira, entonces das primicias. Si has oído los términos, ¿no? Das primicias, das tus ofrendas, haces promesas, que es endeudarte con Dios, como si no tuvieras una deuda muy grande con Él ya. O sea, te das cuenta, como que dices, a ver, como si Dios fuera Banco Santander o algo así, y te ofrece así, que ahora traslada tu nómina aquí, y que esto, que es el 2% de cada compra, y que Dios así, como que Dios, pues ven conmigo y yo te haré rico, yo te voy a bendecir. No vayas con Baal, ven conmigo. como si Dios estuviera como necesitando amigos o seguidores o hijos o así. Dios tan necesitado que tenía que andar así con edecanes en la puerta metiendo gente a su tienda, ¿ok? Entonces, ve cuántas cosas se han hecho, ruegos y súplicas en las iglesias que realmente es difamación a Dios. Entonces, y como siempre estamos llevando la cuenta muy exacta de cuánto Dios me debe, nos quita toda la capacidad de disfrutar la pobreza como un recurso, como algo positivo, que es un plus, que es algo que Dios me asignó porque me ama. Pero, ¿cómo? Pues, si Dios me ama, pues, ¿cómo? Me quiere ver amolado. No, te quiere ver contento. Contentamiento es un recurso también. Y mucha gente no cuenta con ese recurso. Entonces, cuando llegamos más abajo, dice versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, no nada más dinero, sino en todas las cosas, todo lo suficiente. La palabra suficiente es contentamiento. Y tú has visto lo que, hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco, hay gente que tiene una cabellera que no sabe qué hacer con tanto cabello, hay gente que hasta hace trasplantes. Entonces, o sea, pero contentamiento es el ingrediente que tanto escapa a tanta persona que no encuentra contentamiento. Teniendo abundancia, siente insuficiencia. Se siente todavía pobre. Hay multimillonarios que se sienten todavía pobres. Hay flacas, anoréxicas, que se sienten todavía gordas. O sea, contentamiento es algo que está siempre fuera de su alcance. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abundante en vosotros toda gracia. Y los frutos de gracia son gratitud, gozo, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, dices, huh, sí. Y algunos sí están pensativos porque dicen, bueno, entonces, sí, son tus amigos que te están reclutando y dije, tú dame 100 pesos y vas a ser rico. Tú hazlo, ahora consigas 100 que te den 100. Y dices, ¿por qué? Te das cuenta, o sea, para congregarte aquí, no necesitamos saber tu nombre. No vamos a tu casa para ver cuánto vale, cuánto has de ganar, para saber pues, con cuánto te vas a mochar. Entonces, si sabemos que te estás mochando con esa cantidad, ya eres acepto. ¿Cómo vamos a prevenir si Dios ya te hizo acepto en el amado sin nuestro permiso ni conocimiento? Lo hizo solito Él. Aceptos en el amado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo en lugares celestiales. Y luego menciona 7 bendiciones como para darnos como puntos cardinales para ir buscando, pues mira, o sea, qué lejos va Dios en su generosidad y su gracia hacia nosotros. Pero dice uno, ya te dejo de tarea siempre esto, no sé si lo has hecho. Busca esas 7 bendiciones que menciona en Efesios capítulo 1. Entonces, pero una es, y nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿cuánto tuviste que mochar? O sea, eres acepto en el amado. O sea, fíjate, dice que sus misericordias, Jeremías lo escribe en Lamentaciones 3, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces hoy cuando abriste tus ojos, a las 12 para llegar aquí a la 1, entonces cuando abriste tus ojos, ahí está tu dotación, ya está tu paquete esperándote. Y que tú abras eso y las misericordias que hoy necesitas, y más que de lo que vas a necesitar hoy, nuevas, así pan caliente en la canasta, ahí está. Y muestra de que Dios no se ha cansado de ti, que Dios no está chocado, por eso estás vivo. Cuando ya no tiene nada más que hacer o nada puede hacer más contigo, ya te lleva para terminar allá en el taller todo lo que falta. Pero realmente si estamos aquí hoy, es misericordia. Él todavía tiene algo que hacer, algún pendiente, para enseñarte, para que lo vivas, para que lo saborees, para que sigas amando a alguien que no has visto y demostrando a demonios y ángeles que sí ven a Dios, que tú estás deleitándote en alguien que nunca has visto y que crees que es mejor que todo deleitarte así en Él. Es una locura. Entonces, piensa en eso. Y que Dios dice así, aquí está la misericordia nueva de este día. ¿Ya leíste tu Biblia? ¿Ya hiciste oración? ¿A qué servicio vas a ir a Semilla? No te va a dar tiempo, ¿eh? Mejor guardo esta misericordia y tú ve y cumple. Y luego tengo toda esta misericordia guardada. Por definición, eso ya no es misericordia. Es tu raya. Es lo que trabajaste. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo Dios te ha cobrado? ¿Cuándo te ha impuesto una cuota para que Él te ame o te tenga misericordia o te perdone? ¿Cuándo? Y cuando empezamos a ver eso, se oye muy mal en nuestra boca estar quejándonos de cualquier cosa. Entonces yo tengo ángeles que me cuidan, según la palabra de Dios. Él mandará a sus ángeles acerca de ti que te cuiden en tus caminos. Pero ¿cómo les doy lata a los míos? Porque ellos tienen que ir conmigo soportando mi monólogo todo el día. Queja y queja y queja. Entonces ahí están así y poniendo y boleando sus... No, que ese calzado usan los ángeles. Están, ¿ya listo? Sí, ¿quién te toca hoy? El quejitas. ¿Jaime? Sí. A ver, vamos a orar por él porque le toca cuidar al quejitas. Que nunca está bien, que siempre, si hay un muro enorme, blanco, recién pintado, ve una mosca ahí. Y esa mosca, ahí está haciendo esto, la mosca así, pero hay una mosca. Y ya no ve el muro porque ve esa mosca, y la mosca ya crece en su mirada, ocupa y eclipsa todo lo demás. Y Jaime ya no ve un muro blanco, sino una terrible moscototota así. Eso todo lo que, así. Entonces le toca el quejitas. ¿Quieres que alguien te acompañe? Porque ¿cómo da guerra? Y Jesús diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué distancia estos dos, no? Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, que cuando Dios ha llevado cuentas, cuando Dios me está cobrando favores inmerecidos, cuando Dios me niega algo, porque primero tengo que cumplir, o sea, ¿cuándo? Entonces dices, oye, qué pena conmigo, qué vergüenza que yo me ande quejando como si algo me deben, ¿ok? Y sobre todo como si algo Dios me debiera. Dios nos está poniendo al día conmigo. Oh, ¿quieres lo justo? Justicia. No, mejor yo sigo con misericordia que nunca voy a poder pagar, que no merezco, a que Dios me dé lo que merezco, lo justo, y que me cobre lo que es justo por todo lo que me hace. Más investiga en Google cuánto cuesta una niñera, tiempo completo. Y Dios anda contigo cambiando tus pañales, recogiendo tus juguetes, escuchando tus quejas, sobándote la espalda para que puedas eructar, cuidando, soportando tus cólicos. O sea, ¿y cuánto cuesta una niñera? ¿Y cuántos necesitas tú? Y choferes y guardaespaldas. O sea, y sales a carretera y estás en tu celular. Y Dios así... Y ángeles quitando el camión, el tráiler y todo, ¿no? Porque pues ahí va texteando. Y todos, oh, pues quítalos porque es un loco. Entonces, o sea, y todo eso, y te ha cobrado. Y lo que comes. Y que nada más que lleguen moléculas de oxígeno a tu sangre y hacia tu cerebro. Y que puedas mover tu lengua. Y luego, ¿qué decimos? Che, me está yendo mal. Eso es lo que dices con la bocota que Dios te regaló y oxígeno y el sistema nervioso y para pronunciar una palabra que es una cosa única de la especie humana es poder verbalizar. Y de una misma fuente dices sale agua dulce y agua salada y bien salada a veces. Entonces viendo eso decimos no, pues no. Entonces volviendo a versículo 6... Entonces, cuando dice el que siembra escasamente, también segará escasamente, pero ve lo que dice, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y generosamente es la palabra eulogía, que es bendición. El que siembra bendición, cosecha bendición. Pero las bendiciones que Dios piensa que con eso nos ha colmado de bendiciones, Hay siete en Efesios 1 que mencionan, no son todas, pero es bueno, es un buen comienzo poder meditar y captar y apreciar esas siete. Nada más piensa en eso, acepto en el amado. Me ve cual Jesús. Vete en el espejo, sobre todo antes de bañarte, todo así, pachón, sin rasurar, feo, ni has lavado la boca, y ahí estás, y vete en el espejo, así como naciste, y dices, y me ve como Jesús, acepto en el amado, no tengo que hacerme presentable, ya soy presentable delante de Él, y me recibe con gozo. O sea, dices, está loco eso, sí. Entonces, ¿y qué lejos nos queda cuando nos volvemos como los corintios, no? Y era un problema para ellos, pero no tiene que seguir siendo mi problema. Entonces, y dinero no era el problema con ellos. Ellos no sabían lo que es bendición. Y en esas siete bendiciones que nos menciona, dice, sí, y tuvimos herencia en Él. Pero ¿cuándo vas a gozar tu herencia en Dios? ¿Ahora? ¿La bendición de Abraham? No queremos la bendición de Abraham, porque todo eso era para esa vida. Pero Abraham estaba saludando de lejos lo que él realmente esperaba, y la fuente de su gozo era otra cosa, no su ganado, no sus riquezas, no todo eso, sino algo que aún no recibía. Eso aún así era su fuente de gozo de Abraham. Y saludaba esa promesa desde lejos. Ahora, ¿cuál es mi fuente de gozo? Ahora, ya hemos visto de Hebreos 12, donde dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, y nos invita, puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La cruz no fue el gozo puesto delante de Él, pero por ese gozo sufrió la cruz. Era un pequeño obstáculo para poder echar mano al gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿pero qué es el gozo de Jesús? Dar a conocer su Padre. No hablo sino lo que oigo de mi Padre. No hago cosa alguna sino lo que veo de mi Padre. Entonces, cuando Jesús abre los ojos de un ciego, si me has visto a mí, dice Jesús, has visto al Padre. Entonces, cuando el Padre abre los ojos de un ciego, cuando Jesús es el Padre, cuando Jesús levanta a la hija de Jairo, que Jairo estaba en la conspiración inicial contra Jesús para matarle, ¿ok? Y ahora un día muere su hija, y desesperado, ahora ya busca a Jesús, a quien quería matar. Eso es en el inicio de su ministerio, y cómo todo cambia y da vuelta en un día. Y entonces ya, en lugar de querer matarlo, ya le voy a suplicar de rodillas, ¿ok? Entonces, y Jesús pudo haber dicho, ah, pues, ¿no que no tronabas? ¿Pistolita? A ver, ¿quién traga más pinole? A ver, ponte bello, Jairo, ponte a orar. ¡Clama a mí, yo te responderé, pero clama más fuerte, no se oye! Entonces ve eso, ¿no? Entonces, y a ti, así te zarandean. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dar más, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se oye, y Diosito se va a enojar. O sea, ¿cómo presentan eso? Es falso. No has dado nada. Y tu horrible dinero, o sea, imagínate como si lo que tú tienes, lo que más valora y espera de ti, son tus billetes que muelen mal. Pero me hace bien vivir desprendido de ese bulto de malos olores. Me hace bien y ser desprendido, porque no es la fuente de mi gozo. Y para mucha gente, que bien que dice el refrán, el dinero no es felicidad, pero es lo que más se parece. Entonces, como no alcanzan verdadera felicidad, contentamiento, Dios es poderoso para hacer abundar toda gracia, para que teniendo contentamiento, y la verdad, cuando tienes contentamiento, te sientes rico. Te ofrecen algo y no, yo estoy bien, no me hace falta. Pero mañana te va a hacer falta. Y mañana tendré seguramente. O sea, te sientes inmortal, te sientes invulnerable. Eso es contentamiento. Y es lo que más difícilmente se consigue. entonces lo que más se le parece para mucha gente es dinero. Entonces no sueltan porque es lo que más se parece a lo que tanto no han podido conseguir, que es contentamiento. Entonces, con los frutos de la gracia en nuestra vida, que es gratitud y gozo, entonces empiezo a vivir desprendido de eso. Por eso Pablo dice a los filipenses, en todo he aprendido, en todo, a tener escasez y tener abundancia. En todo he aprendido y estoy enseñado. No es que pasé tiempos duros en el pasado, pero ahora sí Dios me está prosperando. Pablo escribe eso de la cárcel y no le sobraba ni un penny, no tenía un centavo, pero él estaba bien. Él sabía que si estoy vivo, Dios tiene algo que hacer aquí todavía. Voy a esperar de quedarme con la boca abierta con lo que Dios haga. ¿Cuándo fue la vez más reciente que quedaste con la boca abierta, que Dios te sorprendió con gozo? Te quedaste así. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo fue la vez más reciente? Y algunos eso, yo creo que nunca. Entonces tienes algo que aprender que los corintios también tenían que aprender. No, su vida era insípida, aburrida y próspera. No había sorpresas. Tenía mucha sofisticación y no sabían ni disfrutar un tentempié. No sabían disfrutar un atole porque sus capuchinos. O sea, no podían. ¿Cuándo fue la última vez que probaste un atole de masa que sabe a leña? Qué rico, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pobrecito, o sea, miserable, pobre. O sea, pero ve lo que pasa con eso, o sea, que sin la capacidad de tener contentamiento, en ninguna situación hay contentamiento. Hay millonarios que no tienen lo suficiente y hay pobres que regalan lo que tienen. Entonces, contentamiento es muy relativo, es muy subjetivo, es mi percepción. Pero entonces quiere decir que Dios puede obrar en mí y mi percepción de mi condición, en todo he aprendido y estoy enseñado, mi percepción cambia. Y entonces gozo es un recurso, es un fruto. Gratitud es un atributo de mi vida y me siento bendecido, me siento con contentamiento. Entonces, pero como eso queda muy elusivo, evade justo fuera del alcance de muchos, y Pablo aquí hablando de algo que es suyo. Entonces, el que siembra bendición, aceptos en el amado, ve lo que podría hacer eso, sembrar eso en otra vida. Que ellos sepan lo que yo sé, que Dios me ve como Jesús. Pero para que le vea a esta persona como Jesús, algo tiene que suceder, salvación. ¿No sería bendición sembrar eso? Entonces, con riqueza masiva, o sea, yo nomás digo, ¿eso es tu rollo? ¿Eso es lo que ha propuesto saber esto y nada más? Y tu predicación y tu palabra va a ser eso. O sea, yo me quedé así horrorizado. Ahora, pero piensa en eso, porque sí es importante para nosotros. Porque con $20 al mes, tú puedes mantener, dar sustento a un evangelista en la India, para que él ande evangelizando de pueblo a pueblo en la India. No tiene que aprender el idioma, las costumbres, ya aguanta todos los microbios que hay. O sea, él puede moverse en eso, pero para que deje de trabajar y deje a su familia para evangelizar. Ahora, tú no puedes ir a la India, y si vas, vas muy caro. Con lo que tú gastas en el avión y llegas, es que vamos a construir un orfanato. Construyen 5 o 10 orfanatos, si no vas, manda tu boleto. Pero es que yo quiero ser bendición. Pues cáele, la bendición es multiplicada si no vas. Pero entonces con $20 al mes tú puedes así dar sustento a un evangelista en la India. Y hay millones de hindús en la India sin Cristo. Pero me pregunto, quizás le haga una injusticia, si el hermano riqueza masiva de siquiera $20 a un evangelista en la India. Es sorprendente como que eso siempre queda por hacer. ¿Por qué? Porque ellos, si quieren tener suficiente, tienen que sembrar. Entonces, es una mentalidad ajena a la Biblia. Cuando fui enemigo, fui reconciliado con Él. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿dónde empieza Dios? ¿A qué momento me va a cobrar? Si hasta hoy no me ha cobrado nada de lo que me ha hecho, ¿en qué momento me va a cobrar? Entonces, ¿cómo yo estoy manejando esos conceptos delante de Dios? O sea, no puede ser. Entonces, Pablo está arreglando y reubicando a los corintios. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ahí te dicen, bueno, acuérdate, hermano, Dios ama al dador alegre, que da a entender qué, y aborrece al que hace una mueca. Entonces, no hagas una mueca, porque Dios te aborrece. No, te sigue amando igual. O sea, en semilla de mostaza, al menos, no tienes que dar nada. Nunca. La gran esperanza es que tú superes el estar así agarrado de algo que ni es tuyo y que puedas vivir desprendido de eso y ser espléndido como Dios y ser libre como Dios para hacer lo que tú... Porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La palabra es seleccionar. Tú escoges la opción. Entonces no te, o sea, hay grupos, hay iglesias que si el 10% más primicias, más ofrendas, más esto, más el otro, más ofrenda especial, y ahora tenemos un proyecto y ta, ta, y exprime, exprime, exprime. Pues dices, por eso yo soy amargado, porque si me exprimen sale amargura y ya nadie me toca. Ya me dejan en paz. Entonces sí, ese es el único remedio, que te hagas así de espinos y que nadie se acerque. Pero ¿por qué así se pone la gente? Por ese abuso. O sea, no brincan si no conocen golpes. Entonces, no tienes que hacer nada, no tienes que dar nada, no tienes que diezmar, no tienes que ofrendar. Tú sabes que aquí pagamos renta, que pagamos luz, que hacemos esto, que hacemos el otro, que esos ventiladores no son espíritus, usan electricidad. O sea, tú sabes todo eso. Pero nunca te estamos diciendo, a ver, ponte bello, a ver, ponte al día. ¿Por qué? ¿De con qué boca te decimos eso? Si con la boca de Dios sale esta palabra, ¿con qué boca te estamos sangrando y haciendo sangrar tu alma delante de Dios que ve todo? ¿Cuándo? Pero en cambio existe otra opción, de vivir con manos abiertas y no contar puntadas entre sastres ni litros entre lecheros, no estar midiendo esto, no estar siendo pichicatos o pichicates o como lo digan en tu rancho, pero no ser así, ni con el hombre ni con Dios. Porque ¿cómo es eso? Si mi Salvador dice, Padre, perdónenlos, no saben lo que hacen. Él no está haciendo cuenta. Y bien que podía decir, son tres clavos, ya te puedo decir exactamente cada espina de la corona, donde está taladrando mi cabeza y en qué nervio ya tocó. Ya te puedo decir cuántos litros de sangre quedan en mi cuerpo antes que mi corazón pueda, ya no pueda latir más. O sea, te puedo decir de las siete palabras en la cruz, te puedo decir que me faltan dos. O sea, cuando, no, Jesús no está haciendo cuentas así. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo dijo de mí. Entonces hubo un evangelista en principios del siglo XX y compuso un himno que es muy favorito de mucha gente, es muy lindo, muy sencillo. Es uno de mis tres favoritos. Se llama Nadie Pudo Amarme Como Cristo. Y un día, y él llega como evangelista y salía a predicar, ¿no? Y llega a casa y su esposa le deja un recado: te estoy dejando por otro. Y se fue con alguien de la congregación, para colmo. Se puso los cuernos con un hermano en Cristo. Entonces, no, date un tiro. Y eso es lo que quiso hacer, quiso saltar de un puente y se fue a quedar ahí toda la noche juntando el valor, juntando la justificación y viéndose caducado, viéndose repudiado. y seguramente por Dios también. Y, o sea, bien, o sea, ya y haciendo un inventario y sí, con razón. Lo mejor es esto porque qué vergüenza, qué humillación, o sea, quebrantado realmente y sin esperanza. Y mejor no quiero vivir con esto. Y Dios le empezó a recordar verdades y de ahí salió la letra de ese himno. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con eso ya tienes para cantar toda la semana. En Él hallé un amigo fuerte y fiel. El coro dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. ¿Así lo conoces? O sea, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de salvación. Eso es, o sea, ¿cuál es la fuente de tu gozo? El gozo de Jesús fue este. El gozo del Espíritu Santo. Jesús dijo en su discurso con sus discípulos en el aposento alto la noche que fue entregado. Dijo, el Espíritu Santo cuando venga les guiará toda la verdad. Y Él no hablará de sí mismo, sino hablará de mí. Tomará lo mío y os lo hará saber. Eso es su gozo del Espíritu Santo, es revelar al Hijo. Por eso es tan serio blasfemar al Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, Él reveló el Logos en el mundo. Aquel verbo, el Logos, aquel Logos fue hecho carne, habitó entre nosotros. Por obra del Espíritu Santo, Jesús nació de María. El Espíritu Santo revelando el Logos, al verbo en el mundo. Y el verbo fue Dios, el verbo fue la luz de los hombres, aquella luz verdadera venía al mundo. Entonces eso es el Logos, eso es el gozo del Espíritu Santo, es revelar al Hijo. El gozo de Jesús es revelar al Padre. El gozo del Padre es dar al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Eso fue su gozo. Siendo enemigos, siendo aún pecadores. El gozo del Padre fue dar al Hijo. ¿Y cuándo estuvo? O sea, como en un catálogo, una carpeta enorme así, y con fotos. O sea, aquí está Jaime en su infancia. Aquí está Jaime en su adolescencia. ¡Ay, qué horrible! Y así ya, pues ya sirviendo a Dios, y así aprendiendo la Biblia y todo. Pues, sale. Sí, creo que este me saldrá bien. O sea, ya voy a tener fruto, utilidad de este muchacho. Así con una carpeta viendo quién vale la pena, quién le va a recompensar el costo de redención. Tú estás en un catálogo que Dios te escogió y a otros no, porque tú, pues más trabajador, más sencillo, más prieto, más blanco. O sea, eso, ¿en serio crees que eso es lo que Dios estimó y tomó en cuenta? Entonces, o sea, entonces se lo debes todo. Y el día que pierdas tu belleza, que es lo por qué te ama, es porque eres bella, porque eres diligente, porque eres un hombre bien proveedor en tu casa. O sea, el día que ya no, vas a sentarte en un puente como aquel evangelista a decir, pues aquí ya caducó todo. Ya se me acabó el 20 y aquí voy a colgar. Y regresó a su vida y compuso esa canción. ¿Verdad que dolor es un recurso? Soledad es un recurso, es algo sustancioso. Abandono es un recurso. Y Dios usa recursos que no escogeríamos nosotros, pero usa eso para hacer sus obras más primorosas. ¿Sí o no? Entonces, cuando ves eso, dices, es dinero. ¿Qué? Es dinero. O sea, como que tu perspectiva cambia y ves otra dimensión a tu caso, tu futuro, tu presente, quién te ama en verdad, tienes bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, cada uno como seleccionó, no como le impusieron, sino escogió hacer en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque tienes un corazón como el corazón de Dios, que es espléndido, que no cuenta, que no toma en cuenta esto que es, que rebasa, que este es bien guadalupano y este sí es evangélico y hace llover sobre las milpas del guadalupano y del evangélico, y eso le va a dar gracias a San Juan Bautista porque llovió a tiempo y este va a traer sus primicias a su templo y Dios les ama igual, no ama al evangélico más porque es evangélico, Pero el evangélico tiene la oportunidad de experimentar y apreciar y saborear más la verdadera gracia de Dios, porque sabe que sus obras no le acercan a Dios, no le consiguen nada, porque no hay que conseguirlo, ya es tuyo. Cristo ya fue muerto, ya resucitó, y no tengo que conseguir de Dios nada, ya lo ofrece. No le tengo que convencer que me haga bien. Ya quiso hacerme bien desde antes de la fundación del mundo. Se trata de captar eso antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz, Él ya te vio. Y te vio sentado aquí, medio dormitando, medio despierto, medio aburrido, medio fascinado. Pero te vio aquí, te vio con tus complejos y tus vidas y tus malas decisiones y consecuencias que has vivido y tu arrepentimiento y tu remordimiento y tu gratitud. Te vio con todo el paquete, con esto, y quiso este día. Él quiso este día. Lo deseó y lo propuso en su voluntad este día, hoy. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cuál es tu experiencia de esa gracia que Él propuso en sí mismo antes que el mundo fuese? Eso es vivir en gracia. Y eso es quedarte diario con la boca abierta de favor inmerecido, colmado. Entonces dices, yo me estoy aferrando a unas horribles ruedas de metal. Si no lo hacías de niño, prueba lo que sabe una moneda. Escupe luego, porque cuántos microbios. Pero, ¿a qué sabe eso? Un billete ni lo intentes. Pero, porque sí, eso es foca de infección. Pero no más, ¿a qué sabe? Y eso es tanto, eso es lo que estamos aferrados. Algo que sabe feo. Y con esas manos ya abiertas, relajadas, libres, yo puedo realmente echar mano a vida eterna y sacar agua con gozo de las fuentes de salvación. ¿Qué diferencia, no? Entonces dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo contentamiento, abundéis para toda buena obra. Entonces, el poder hacer bien, el poder ser gozoso, el poder ser dadivoso, depende de contentamiento, no de centavos. Ahora vamos a San Juan capítulo 4. Porque esa búsqueda de gozo que todo ser humano tiene, y durante tiempo, temporalmente, y algunos más constantes, otros menos, pero lo que llamamos gozo y lo que pretende saciar eso que tenemos es sed de Dios, es lo que Dios llama sed, sed de Dios, sed de ti. Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. Salmo 63, Salmo 61, y así van las cosas. Isaías 43, los pobres y menesterosos buscan aguas y no las hay. Seca de sed está su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo les oigo cuando ya no tienen voz porque su lengua ya se secó. Pero yo los escucho aún lo que no pueden ya decir. Entonces, sed. Y Jesús aquí con la famosísima amiga nuestra, la samaritana, versículo 10, Juan 4, 10. Ella venía a mediodía a sacar agua del pozo, entonces era bajarse en ese hoyo que habían cavado y tenían que ondearlo a veces más porque el nivel del agua bajaba si no había llovido. Entonces, pero ella iba a mediodía porque si va temprano antes que salga el sol, como el resto de mujeres en el pueblo, le hacen atrás en la fila, le hacen el codo, le hacen indirectas. Y muy importante, porque esta es una mala mujer, 5 maridos y el que tiene ahora no es ni siquiera su marido. No voy a dejar que esa mujer pisotee con su mugre y su adulterio y que sus manos de adúlteras toquen el agua que mis hijos van a beber. ¿Okay? Esa es la mentalidad. No la dejan. Entonces, de por sí no va a poder bajar al pozo a sacar agua hasta como las 12 del día. Entonces, mejor llego a las 12 cuando ya no hay gente y así hablarán de mí, pero no en mi cara. Entonces ella llega y ahí está Jesús esperando que lleguen sus discípulos con comida. Entonces, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, Segunda Corintios 8 termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable, que no hay palabras para decir. Pero el que escribió, quisiera hablarte del amor de Cristo, trató de poner palabras a eso, como muchos lo han hecho, y han hecho películas y canciones y cuadros de pintura y esculturas y cada cosa tratando de plasmar lo que cada uno ha podido decir del don inefable, que nos escapa el poder describirlo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, que es agua de manantial, que no tienes que bajar un hoyo para sacar agua del pozo, solito sale a tu encuentro. Entonces él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella está pensando, hay algo espiritual detrás de lo que él está diciendo. Pero ella tiene muchos años sin pensar en términos espirituales, pensar en lo eterno o algo así. Entonces, ¿tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ella tiene que decir, pues sí, por eso estoy aquí de nuevo hoy. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa palabra jamás, trata de imaginar. Dios dice, y jamás me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa palabra jamás. El que a mí viene, jamás le echaré fuera. ¿Okay? Entonces no tendrá sed jamás. Ve cómo Jesús habla contundentemente en términos absolutos. Entonces no tendrá sed jamás. Contentamiento, saciado siempre. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Satisfechos? Entonces ve, ¿cuál es tu fuente de gozo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dejó sorprendido y satisfecho? Te sorprendió con su gracia. Y quedaste así. No necesito más. No voy a pedir más. Estoy así. O sea, ¿cuándo fue? Sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte. No solo es suficiente, sino más tienes que acercarte a eso. Tienes que, o sea, tú arrímate, el agua ya cae sobre ti. Es una fuente que salta así, como el salto de San Antón. O sea, solito esa agua ahí está y hay presión de algún lado. O sea, tú vas al valle de Tehuacán y el agua está naciendo a tus pies. Okay, ¿por qué? Porque hay presión de arriba. Las nieves del pico de Orizaba, deshaciéndose esa nieve, el agua va filtrando y el peso de esa agua, de la altura, está, es el peso encima que va empujando el agua a tus pies en el manantial. Eso es un manantial. Y viene de arriba lo que está a tus pies. Y Jesús dice, tienes sed, ¿verdad, mujer? Y ella todavía no tiene ni siquiera la forma de decir, sí, lo que me pasa por esos cinco maridos. Y todavía, pues, ya me eché cinco y no quedo. O sea, pobrecita. La verdad, o sea, nos reímos de ella y digo, no, yo la entiendo. Pues a lo mejor voy a estrenar. Coche, novio, novia, nuevo trabajo, nueva casa, voy a estrenar nueva iglesia, ya me aburrí, ya me fastidié. Entonces, algo nuevo, algo fresco. Y Dios dice, lo que pasa es que tienes sed. Y estás comiendo algo cuando tienes sed y estás deshidratado. No quieres. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Que no pase más vergüenzas ni trabajo. Y todos nos identificamos con ella, sí, que no pase más vergüenzas ni trabajo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ups. Y ya empieza a pasar a otro nivel su conversación con él. Jesús le confronta, ella acepta y se da vuelta, pero ya no a traer a su marido, sino todo el pueblo. Y se ve el fruto de la gracia en ella. Dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Creo que es el Cristo. No le dijo todo lo que había hecho, pero le dijo lo que ella había podido decir con eso. tengo sed de Dios, y solo Él me va a saciar esta sed. Y todos tenemos que llegar a eso, por eso es nuestra gran amiga, esta mujer nos hizo el favor de facilitarnos la respuesta correcta para el examen, que sepas dar la contraseña, tengo sed de Dios, y así en un salto ya estás ahí bebiendo. Entonces vamos a capítulo 7, este es un tema, la suficiencia de Dios, la plenitud de Cristo, sed, hambre. Es un tema en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta. No encuentras salida, yo soy la puerta. No encuentras que pertenezcas. No. O sea, vives en total abandono y soledad. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús está diciendo así, así, así. Yo soy eso. Yo soy eso. Contentamiento. Pero dice aquí en capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Era el último día de la fiesta de tabernáculos. Que eran 10 días de recordar con mucho gozo y bailables y risa y viviendo bajo enramadas en su azotea o su patio, iban a las plazas, iban a la plaza del templo y armaban ruedas enormes de hombres y mujeres bailando y así, hombres con hombres y mujeres con hombres, los hombres así, así, y tomando eso y las mujeres así y hasta haciendo ligue y todo eso y así gozo y risa y unos, otros, ellos tampoco con ritmo y tropezándose y así, pero riéndose de cómo el agua brotó, saltó de la roca en el desierto, y cantaban y bailaban acerca de eso. Pero en el último y gran día de la fiesta era solemne, es Yom Kippur, es el día de expiación, y todos están en silencio o hay un murmullo pidiendo, y ahí están, ¿cómo dicen? Perdón, oh Dios mío. Perdón y clemencia. Nunca he sido. Nadie aquí fue católico alguna vez. Y yo no, ¿y cómo lo sé? Mis vecinos. Entonces, miserere, y Agnus Dei, y Salvador Mundi, que quitaron pecata mundi, y ahí estamos, y ecus tuum, y molo polorum, y no con adobo, y entonces ahí están, y dices, y todos, sí, sí. Todos están esperando que el sumo sacerdote, es el único día del año, lleva así un lebrillo de sangre, y un hisopo, una rama, y va a rociar así sobre la tapa, el propiciatorio del arca en el lugar santísimo, una vez al año. Y primero lo hace por sus pecados. Y si no sale, ahí está su hijo y lo van a ungir y ahora es él. Porque antes que se ponga el sol, tienes que expiar el pecado de toda la nación. Mucho peso encima. Entonces él es el cordero que no cubre, sino quita el pecado del mundo. Entonces, todos están así, en silencio, sintiendo el peso, y eso es todo lo que hacen hoy, ya que no hay altar, no hay sacerdote y no hay templo, es tratar de sentir el peso de su culpa y hacer muchas buenas obras en ese día y dar limosna y todo como para hacer un contrapeso por el peso de sus culpas. Pero no hay esperanza ya, porque no hay altar, no hay sacrificio, no hay sacerdote, no sabiendo que ya fue. Ahora, entonces, todos están en la plaza del templo así. Ya entró, sale, vuelven a hacer sacrificio, ahora entra por nosotros. Y cuando sale, ya nos da la bendición y nos brinda la paz del Señor. Entonces, todos están con eso. Entonces, imagínate, eso es el último y gran día de la fiesta. Y todo es solemne, todo es llegan con en cilicio, llegan con ceniza en la cabeza, llegan en ayuno y todos así. Golpes de pecho y sí, que Dios nos tenga piedad y todo eso. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice, ¿qué onda chicos? ¿Tienen sed? ¿Qué tal? Vengan a mí a beber, como si fuera un merolico loco. ¿Alguno tiene sed? Y todos están, pues sí, no han bebido ni comido, están en ayuno total, o sea, no ni siquiera beber agua desde que se puso el sol anoche hasta que se ponga hoy. Es de noche a día. su día. Entonces imagínate, ya están en el sol, en la plaza del templo. ¿Alguien tiene sed? ¡Ay, loco! Todos tenemos sed. Vengan a mí a beber. Y dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, agua de manantial, que salta para vida eterna. Pero de tu interior. Entonces eso es estar saciados. Saciar nuestra sed. Ahora, mi pregunta, porque podemos manejarlo así. Ajá, pero Jaime siempre dice eso. Bobo. ¿Por qué siempre lo digo? Porque todavía hay uno que es más bobo que yo, que no entiende todavía. Pero ¿por qué siempre lo digo? Bueno, ¿por qué lo dijo Jesús? Si alguno tiene sed, porque había alguno con sed ese día. Y todos están en su acto religioso, y todos están así, y los fariseos ahí están, y en hebreo y todo esto, y ya hicimos, y bueno, ya cumplimos, y ahora Dios me va a bendecir, venga lo de Abraham. Pero Jesús dice, sí, alguno tiene sed. Imagínate en esa multitud, y de repente dices, por fin entendí hoy, creo, lo que es tener sed. Es el propósito del ayuno. Por fin entendí lo que es tener sed. Entonces puedes entender quizás algunas situaciones en tu vida, hasta en tu presente, para entender lo que es tener sed. ¿Y qué, de qué sirve entender qué es tener sed si no es para que entiendas quién te sacia la sed? Es el único remedio, la única solución. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo vamos a poder agradecer a Dios algo que no nos cobra? Y si le tratamos de pagar, le ofende. ¿Conoces a gente así? Espero en tu vida que igual, que es tan generosa, que le ofenda, que siempre estás, ay, gracias, nunca te podré pagar, ay, gracias, gracias. Ya sabes que cállate, me caes gordo, déjame brindarte bendiciones. Pero es eso, o sea, entonces de repente tenemos que llegar a ese momento en que pueda yo decir, estoy descubriendo lo que es contentamiento, mi sed saciándose en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas cosas hacemos o hemos hecho queriendo saciar esa sed con otra cosa? Con riqueza masiva, con sexo, con fama, con éxito, con muchos amigos, con estrenar algo nuevo. O sea, ¿qué? Voy a comprar un nuevo disco cristiano, nueva música cristiana, nuevas alabanzas. Y seguimos con sed, sed, sed. Entonces, tienes que decir, Dios, habrá en ti, no en lo que tú me das, sino en ti, en lo que tú eres, lo que realmente sacia mi sed, de manera que eso salte en mí para vida eterna, que sea así fuente, no un charco que tengo que bajar en un hoyo a sacar eso en un charco al fondo de un hoyo que llamo un pozo. No, 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 no. Una fuente es agua limpia y cae y moja y se desperdicia esa agua porque es tanta que salte para vida eterna. Ríos de agua viva. ¿Habrá? ¿Por qué no le pedimos? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti y así puestos en pie, juntos. Tú que quisiste este día y nos viste antes que existiéramos y nos viste antes que naciéramos y nos viste antes que supiéramos tu nombre. Y nos ves y nunca nos has dejado de amar y nunca has dejado de proponer tu favor en nuestra vida, pero no hemos sabido recibir tu gracia, no hemos sabido recibir tu misericordia, lo confesamos. Y Señor, te pedimos hoy, así como que ya estamos entendiendo cuál es el gozo de Jesús, cuál es el gozo del Espíritu Santo, cuál es el gozo del Padre, y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la fuente de mi gozo? Y puede ser que por eso tengo sed. Y te pedimos, Señor, danos de beber de esa agua, de ese pozo, de esa fuente. Danos de beber. Y que llene, y que sacie, y que salte para vida eterna, y que sean ríos, plenitud, saliendo de nosotros. Ya no queremos ser aquellos que siempre andamos buscando plenitud que llegue a nosotros, sino saborear y ver y amarte y estar bien. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.